Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos. Este momento coincide con el inicio de La venganza será terrible. En este mismo instante acaban de transponer el umbral de esta puerta los señores Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, buenas noches, amigos. ¿Cómo están?
Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Encantado de recibirlos en esta casa virtual.
Me gustó enorme de saludarlos.
Qué lindo la casa virtual, porque cuando después reciba presencialmente a las personas, también puede servir cosas virtuales después, o sea, los sanguchitos,
claro, virtuales. Papas fritas de mentirijilias.
Claro, todo es así. Con la debida sí, sí. Distancia e
insustancialidad. Ya me he convertido en un ser virtual que provee a las personas que le rodean cosas tales como alimentos virtuales, amores virtuales, si me permite decirlo.
Sí, sí, señor.
Todo eso, toda virtualidad tiene mucho de deceptivo.
Sí. Sí.
Porque son cosas en imagen que en realidad están lejanas, parecen cercanas pero están lejos, parecen presentes pero están ausentes, parecen tangibles pero son intangibles, y así. Parece chocolate, pero es otra cosa.
Parece, pero no es. Siempre eso es deceptivo. Ahora, ahora que menciona... Perdón, Guile, sí.
Sí, de la virtualidad, que le iba a decir que hoy se habló mucho a partir de un artículo periodístico del efecto cabaña, que es precisamente que muchos empleados y gente que está en relación de dependencia no quiere volver a sus oficinas y quiere seguir trabajando desde su casa.
Claro, cosa que, para siempre.
Sí,
especialmente cosa que los empleados del ferrocarril.
Sí, bueno, pero tienen sí, que manejar
los trenes en su casa. Y cuando les dicen quién va a manejar las máquinas, contestan que para qué quieren máquinas si todo el mundo está trabajando en su casa. No necesitan usar el ferrocarril. Y en ese momento son despedidos.
Bueno, pero me parece.
Claro, cuando que advierten que el ferrocarril no es necesario, ya tampoco es funcional. Como negocio el ferrocarril.
Incluso están diagramando, remodelando algunos edificios del microcentro, transformándolos en edificios de departamento de vivienda, lo que antes
claro, eran para que vayan oficinas. A vivir ahí los empleados que trabajaban ahí.
Sí, porque ese fue un problema lo del microcentro, ¿eh?
Quedó... Sí, la, los policías también están haciendo eso.
¿Y, pero cómo? ¿Y cómo hacen? Patrullan? Y,
bueno, también, de modo virtual, claro. Con cámaras.
Como antes.
Como antes.
Sí. Usted sabe que yo me di
cuenta tampoco íbamos, dice.
Claro. Piden pizzas virtuales también de Garrón.
¿Qué cosa?
Piden pizzas virtuales.
Sí, claro.
Garronía pizza virtual.
Ahora van, yo a me cuenta... van a pizzerías virtuales a jetear faina virtual.
El otro día me di cuenta de un tipo de relación que surgió, que surge en esta pandemia y que hay que ver cómo continúa, que a mí me sucedió, de una persona que conocí en pandemia y que conocí con barbijo.
Ah, sí. La conocí con barbijo, parece un tango gracioso, ¿no?
Sí. Y además favorecen muchísimo las rimas posibles. Sí, pero sí. Me impresionó que vi a esta misma persona, me di cuenta de este hecho porque la vi sin barbijo.
Sí, y era otra cara.
Y no era como me la imaginaba.
Claro, el bigote puede influir mucho, ¿no?
No, el gesto del hablar... Y ya me parece que es otra persona, no es lo que...
¿Perdió puntos?
Sí.
¡Epa!
Sí.
Por eso hay gente que quiere perseverar en el uso del barbijo.
Claro, y si es posible de la máscara.
Claro, es un negocio bárbaro, dice. Un tipo al que le faltan los dientes, por ejemplo.
La conocí con barbijo, hoy estamos esperando un hijo.
Sí.
Ah, muy bien, es hermoso. Así que me lo dijo.
Está mal hasta ahí.
Muy lindo.
Pensé que estaba tocando algo preexistente.
No. La conocí con... No, sería mejor. La conocí con barbijo. Lo que pasa es que tiene el mismo dibujo de cómo abrazado un rencor. Y hasta es parecido. Pero la conocí necesita... ¿cómo le llamamos?
Porque conocí va hacia arriba, ¿no? La melodía la conoce.
Claro, es un cromatismo ascendente.
Claro.
Entonces. ¿Ves? La conocí. Claro. Bueno, ya lo seguiremos componiendo.
Sí, hay que hacerlo.
Tengo acá un tema que me ha sido requerido por las autoridades de esta emisora tan prestigiosa.
Sí, sí, señor.
Y que...
Permítame que me voy a poner de rodillas.
Ahí vienen varios halagos a la comisión directiva, a la emisora en sí, y a todos los que de una u otra manera, etcétera.
Sí.
Que es... este es nuestro servicio para muchachones.
Bueno.
Ah, sí, estamos muy, muy arrabaleros últimamente.
Sí, señor. Los muchachones tienen un lugar muy importante en nuestro programa. Y aquí hay una serie de maldades y travesuras, pero hechas con malevolencia.
Sí, señor.
Le sugerimos a nuestros muchachones amigos para que se diviertan por ahí molestando a la gente y haciéndoles la vida imposible. ¿Qué le parece? Es muy una bien. Lista, ¿eh?
Una lista.
Algunas
de
maldades son muy clásicas y otras tienen cierta excentricidad.
Bien. Muy bien. Bueno,
la primera maldad, empecemos con una clásica.
A ver.
Hacer sonar el timbre de las casas para luego darse a la fuga.
Sí, señor.
Bueno, pero eso es una pavada, señor. Eso
tiene... De eso estamos hablando, señor, de pavada. ¿Qué quiere, que salgamos a la calle a asesinar gente?
No, pero usted dijo malevolencia, pensé en algo un poquito más agresivo.
No, estamos ahí, ahí. Hasta ahí nos permite la dirección de la radio.
Muy bien.
Tocar el timbre, especialmente si es tarde.
Claro, a la siesta, tarde, a la hora de la siesta.
O a la hora de la siesta, exactamente. Un detalle, digo como experiencia personal como muchachón.
Sí.
En cierta oportunidad caminábamos en grupo, como hacemos los muchachones.
Claro, sí, claro.
Y se nos ocurrió tocar el timbre, a alguien se le ocurrió tocar el timbre de una casa y luego salir corriendo a la esquina.
Sí, señor.
Como yo estaba un poco rezagado, tomé por estrategia el fingir que no pertenecía a ese grupo.
Sí, y bueno.
Y seguí caminando tranquilamente.
Claro.
Tranquilamente. En ese momento salió el dueño de casa, que no era otro que Carlitos Antes, un muchacho un poco mayor que nosotros, que luego fuimos amigos, compañeros de fútbol, etcétera. Salió y procedió a encajarme una patada.
Pero escuché
la que todavía guardo memoria.
Pero ¿cómo?
Donde termina la espalda.
Sí, pero ¿cómo sabía él que usted era el culpable? ¿Lo juzgó sin...?
Me juzgó inmediatamente. Era un tipo que vivía en el barrio, hacía mucho.
Sí,
sabía que pertenecía al mismo grupo y más que nada sabía que era de una catadura tal que una conducta como la de tocar timbre y salir rajando era previsible. Y una supuesta astucia como esa... De seguir caminando.
Claro, de canchero encima.
De canchero. Sí. El tipo me encajó la patada y después me dijo que no me hiciera lotario.
que de chico, el canchero pequeño no se da cuenta que se le nota mucho la mentira.
Se le nota mucho, claro, porque pone hasta cara de canchero.
Sí,
yo creo que sobreactué.
Sí, sí, me lo imagino.
Debo haber dicho incluso, bueno, qué barbaridad.
Sí.
Los que son estos jóvenes.
Sí. ¿Los amigos desaparecieron? ¿Lo dejaron solo?
Y después cuando se reencontraron conmigo, estaban muertos de risa porque la maldad había resultado con doble efecto, ¿no?
Nosotros con un grupo de amigos, le tocábamos el timbre a un reconocido futbolista que sabíamos que vivía en ese lugar de primera división.
Sí.
Y un día salió con un perro. El señor Alzamendi, ¿se acuerda de Alzamendi?
Sí, escúcheme. Sí. Horacio Alzamendi era el uruguayo.
El uruguayo, pero no
el
sé
uruguayo,
si
uruguayo. El puntero jugó en Independiente y en River.
Y en River, sí. Y creo
Omar
que
no... Oscar, no me acuerdo.
Sí, sí
no
sí,
me acuerdo
sí.
El nombre ahora. Creo que empezaba con A, ¿eh? Antonio.
Antonio, sí.
Antonio Alzamendi.
Bueno, y él vivía ahí, bueno, por Martínez, por Acasuso, y sabíamos cuál era la casa y siempre le tocamos timbre y nunca salía nadie. Hasta que un día salió él con un perro.
¿Y?
No, y encima le gritamos, como somos los muchachones de aquel momento, le faltamos
claro, el respeto. Y de este le dije, también.
Le dije barbaridades. Yo me arrepiento de eso, le pido perdón ahora públicamente. No sé si es tarde.
No, ahora es tarde ya, señor.
Y bueno.
No, perdono, no te perdono más.
Bueno, sí.
Un recurso tecnológico interesante es pegar chicles al timbre. O si no, colocar un palo atravesado. Ese es mejor. Un palo medio blando. Que vaya de punta a punta de la puerta, pero una de las puntas al timbre. Y lo aprieta. Hace presión. ¿Cuál es el efecto logrado? Que está queda tocando siempre el timbre.
Sí, es vuelve loco al tipo que está dentro de la casa.
Claro, o sea, no le sirve no salir al tipo.
No.
Tiene que salir para desarmar el artilugio. Bien. Después hay cosas sencillas, pero que en lugares, diría yo, oficiales, casas de estudio, etcétera, da buen resultado humorístico, que es escribir, simplemente escribir malas palabras en las paredes.
Sí. Y a los autos.
¿Cómo?
A los autos que están sucios también.
Sí. Los autos que están sucios ya es otro chiste. Pero en las paredes. Lo mismo, dibujos obscenos, ¿no?
Sí, señor.
Sí, bueno, eso es un clásico.
Sí, es un clásico.
Puede dibujarle un ratón Mickey, por ejemplo.
Claro, un ratón Mickey en actitud de llevar adelante una relación íntima.
Sí, sí.
¿Esto es un ratón Mickey?
Sí, no ve las orejas y la trompa. Sí, sí.
No había mirado bien.
Bueno.
Bueno, poner paz a calle, esto ya requiere una erogación, ¿no?
Sí.
Pasacalles ofensivos en la casa de enemigos.
Ya es mucho, eso ya me parece.
Fulano que... de tal cornudo.
No.
Sí, no, bueno, pero eso es mucho. Creo que ya linda la extorsión o algún tipo de delito, ¿eh?
Sí, sí, puede ser. Bueno, fulano me tenés podrido, está mejor.
Sí.
Me tenés podrido, cornudo. Bien. Romper faroles, sí, porque claro, además, en cierto modo, también es una estrategia para conseguir la oscuridad necesaria para perpetrar otras maldades, o acaso no maldades, sino actividades que mejoran con la oscuridad. Bueno, por ejemplo, la actividad sexual.
Bueno, pero le puedo decir algo, eso es un delito, eso es vandalismo, ¿eh? O porque el farol es de todos, no es suyo.
Sí, sí. Todos bueno, son delitos de algún modo.
Bueno.
Ahora, discúlpeme, yo soy inspector de alumbrado, barrido y limpieza acá del municipio.
Sí, y ahora ¿por qué asunto viene? ¿Viene a alumbrar, a barrer o a limpiar?
No se haga el gracioso, porque yo sé que vos y tu grupito de muchachones anda rompiendo faroles y aflojando las lamparitas de...
¿Cómo lo vamos a romper y luego a aflojar?
No, algunos los rompen y otros los aflojan.
Otros las aflojan, sí, como
no me contestes gente. Así, ni me hables con los brazos cruzados o las manos en los bolsillos.
¿Cómo sabemos?
Porque tengo atrás de la nuca, soy un canchero nuevo.
Como también, perdón. Eso es una falta de respeto, porque yo soy un trabajador, un funcionario público, y estamos...
¿Cómo sabemos que es funcionario público?
Ahí está. ¿Dónde trae la tira?
Mirá, si querés, vení al auto y te la muestro. Porque ahí tengo...
Eso es un delito también, ¿eh?
Sí, señor.
Tengo la credencial. La tengo en la guantera del auto.
Ah.
Además, no tengo por qué darles explicaciones a ustedes. ¿Ustedes son los que están pegando chicles en las manijas de los autos?
No. Esos son los de la otra cuadra. Nosotros pegamos chicles en los timbres.
¿De qué sirve
pegar chicles en la manija de los autos?
Y porque viene el dueño y no ve, pone la mano y se pega con el chicle.
Uy, uy, uy.
Sí, espere que le dije
mucho chicle. Mejor es pegarlo al timbre y el timbre queda sonando.
Le dije chicle para no ser grosero.
Bueno, muy bien. Los faroles, como he dicho, mejoran la calidad del amor. El amor en la calle.
Sí, señor, sí.
Si ustedes no tienen novia, los muchachones no tienen novia, los grupos así, no están con novia.
Es cierto. Si no, ¿por qué estarían a las 3 de la mañana rompiendo faroles en vez de estar refocilándose con su novia?
Rompen de bronca, porque no tienen
novia. O a lo mejor rompen sobornados por los muchachones un poco más grandes que sí tienen novia. Y, claro. Y no es muy linda la novia, entonces, o no es muy lindo él.
Claro, no sabe lo que es.
Están a favor del sexo a oscuras. ¿Ustedes qué opinan del sexo a oscuras?
Estoy a favor.
Yo creo que estoy en contra de cualquier discriminación de ese tenor.
Claro, muy bien. Cada uno, señor, con
lo que hace lo que puede.
Sí, es una cuestión de gustos, pero además la oscuridad lo que permite es la fantasía.
Claro.
Sí.
Incluso a veces, en ausencia de novia,
claro,
la oscuridad nos hace nos facilita la novia virtual.
Es como decía el oyente, la magia de la radio, bueno, la magia de la oscuridad.
Claro, esa es la magia de la radio, esa misma clase de magia.
Sí, sí.
Bueno, desde luego, desinflar las cubiertas de los automóviles estacionados está bien. Instrucciones para lograr esto, Con un palito,
sí,
se presiona la válvula. Primero le sacas la tapa de la válvula.
Sí, porque muchas vienen con una tapita. Sí.
Claro, y te la afanás. Sí. Y después le metes un palito, y la desinflas toda.
Qué gracioso,
Es maravilloso.
Sí, qué es gracioso. Maravilloso,
Bueno.
Bueno, pero posiblemente a veces es un acto de justicia, porque hay un vecino que es insoportable.
Claro.
Y es una forma de vengarse.
Mire, claro, para le puede dejar incluso una nota. Esto te lo mereces.
O, por ejemplo, quizás
firmado es un vecino, unos amigos.
Sí, es un vecino que tapa una entrada de garage o tapa una rampa de discapacitados o algo.
Claro,
todos los
dejó
días
el auto mal estacionado.
Sí, sí, señor.
Entonces vos le ponés. Así que dejaste el auto mal estacionados.
Sí.
Bueno.
O por ahí es el amante de alguna vecina y viene.
Claro, entonces en cuyo caso le pones. Así que eres el amante de una vecina y encima dejaste el auto mal estacionado. Firmado el marido.
El tipo cuando se quiere ir tiene las cuatro gomas en llanta.
Claro. Y hay que ponerse a cambiar cuatro gomas.
Sí.
Primero, no tenés otras cuatro.
No, las tiene que inflar, porque
uno
no las pinchó.
Está fatigado por la actividad.
Sí, y el apuro de irse por ahí.
Y el apuro de irse, porque el marido vuelve a determinada hora. Y te ve justo en la puerta de la casa, mal estacionado, y tratando de cambiar gomas que están desinfladas todas.
Yo creo que tiene que dejar el auto ahí.
Y rajarse.
Sí. E irse y después lo pasa a buscar tranquilo.
Lo pasa a buscar con el automóvil club.
Sí, con un inflador, con lo que sea.
Llega el marido y le dice a la mujer, ¿qué hace el auto de Ricardo acá a la puerta?
Claro. Qué casualidad, ¿eh?
Sí.
¿Es tu compañero de trabajo? Yo creí que vivía en Bursaco. ¿Qué hace el auto aquí en Palermo?
No sabés, pobre. Se le quedó porque se le desinflaron las gomas. Tuvo la gentileza de alcanzar
a vos
al auto se le desinflaron y justo terminaron de desinflarse acá en la puerta porque me trajo hasta acá, tuvo esa gentileza.
Ah, te trajo.
Y me trajo de la oficina.
Hoy es domingo.
Sí, el otro día fue, Héctor, ¿qué? Ay, Dios mío, me mareas vos con los días.
Bueno.
Sí.
¿Me mareás? ¿Qué anduviste haciendo vos?
Sí.
Estuve escribiendo una notita.
Porque no puede ser, la cuadra, ya no hay luz, no hay nada. Este es un desastre el barrio.
Ah, no, han roto todos los faroles, me parece.
Todos, ¿viste?
Sí, sí. Sí, sí. Y están todos los timbres sonando al mismo tiempo también.
Sí. Todos, sí, no se puede vivir.
No se puede vivir, ¿eh? Ese pasacalle.
Ah, no sé, son. ¿Viste cómo son acá los chicos?
Qué casualidad, es el mismo nombre que el marido.
Sí.
Sí, bueno, sí, dice Héctor, pero no sos el único Héctor. Ni el único cornudo tampoco.
No, tampoco soy el único cornudo. Bueno. Otra maldad es la siguiente. Chupar limón delante de las bandas de música para que no puedan tocar, porque se les hace agua a la boca a los trompetistas, por ejemplo.
Sí, ¿es verdad eso? Por favor, que lo confirme alguien de primera mano.
Sí, es verdad. No sé por qué motivo psicológico o algo. No sé cómo funciona, pero creo que hasta incluso...
Se te hace agua a la boca.
Me parece que solamente, además, pensando incluso en el limón, ya empieza.
Sí, yo estoy pensando ahora y ya me estoy encharcando.
Sí, sí.
Bueno, eso yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? Porque en la puerta de mi casa venían muchas bandas de música, porque al lado había una iglesia.
Sí.
Cada vez que había una fiesta patronal o fiesta patria o algo, venían los tipos a tocar la marcha San Lorenzo y nosotros nos poníamos enfrente a mirarlo y a chuparle limón. Limones que afanábamos en la esquina, por cierto, a una sí. cuadra y media. A una cuadra y media había un señor italiano al que le llamamos el Tano de los Limones.
Claro, claro.
Que tenía un limonero que prácticamente se te ofrecía.
Sí, sí, claro, sí, porque la rama
es
sale
una provocación.
Para... Sí.
Bueno, a mí me gusta esta, gritar en los aguanes a la hora de la siesta.
Sí. Sí.
¡Hey! Gritás. Y hace un ruido lindo. No es sí, una maldad. Sí. Es algo, es un hecho estético.
Pero un grito un poco más prolongado que ese, ¿eh?
¡Hey!
Claro, sí, así o claro. Con dos sílabas también. Un grito sí. que perdure un poco más para molestar un poco, porque tres. También no se trata sí, sí. de...
Sin embargo, el grito natural para mí es ¡hey! Ese es un grito natural, sin veleidades de significado. Bien. Gritarle a las parejas que pasan,
sí.
particularmente comentarios sí. sobre la sexualidad, gritos destinados a animarlos, solicitándoles sí. mayor entusiasmo, etcétera.
Arenas. Muchas veces lo hacen desde los autos en movimiento, cuando
sí,
pasan
sí, claro. frente a una o pareja. Cuando o cuando somos muchos y el tipo pasa por la vereda de enfrente.
Sí, sí.
Dale, qué sé yo. Que
dale que la tenés.
Así.
Animate.
Bueno, hay también... si uno está parado en la esquina también se puede divertir dando indicaciones falsas a las personas que nos preguntan por una calle.
Uy, eso sí es clásico.
Sí, sí.
Bueno, sí.
¿Cómo salgo para la General Paz de acá, flaco?
Bueno, exactamente eso nos preguntaban a nosotros. Pues estamos en una esquina en donde muchos buscaban la avenida que estaba cerca, pero sí. Era fácil extraviarse allí. Entonces, ¿voy bien para la General Paz? No, dice, mire... doble a la izquierda, haga una, dos, tres, cinco cuadras, se va a encontrar con Ingeniero Citelli, le decíamos. Sí. Citelli era una familia que vivía ahí cerca. Le inventábamos calles, que en el Gran Buenos Aires es muy fácil.
Sí, sí, sí. Claro. Todo es una
posiblemente en Caseros exista ahora una calle Citelli, por haber pasado la familia... a un grado ilustre, digamos.
Claro.
De hecho, muchas de las calles de Caseros se llaman como tipos que yo conocí cuando eran vecinos indeseables.
Claro, no eran próceres todavía.
Indeseables para nosotros, que éramos muchachones. Cuando fuimos a dar una función en Caseros, a cada calle le decía yo quién era el tipo.
Sí.
Diga que no puedo poner ningún ejemplo.
Claro, claro porque claro, podría claro. ser una visita guiada casi.
Sí, claro. Este tipo era un viejo insoportable. Y ahora tiene una calle. Bueno. Poner apodos, bueno, qué sé yo, gritárselos cuando pasan, si es que son infamantes.
Sí.
Qué sé yo, carevieja, cosas así, pero bueno. Hacer dibujos en los baños, dibujos obscenos en los baños públicos, estamos hablando, ¿no?
Sí.
Por supuesto. La clásica de tirar cohetes en las ceremonias o en los velorios.
Sí, señor.
Después hay otros que ya no se usan más. Por ejemplo, llamar por teléfono al último de la guía o al señor Gallo.
Claro,
sí. O algo así. Pero primero ya no sé si... Si la guía tiene algún sentido.
Creo que se pasó de moda eso. En algún momento me llamaban acá a mi casa un nene. y que hacía que buscaba a alguien y qué sé yo.
Sí,
y...
sí.
Pero bueno, creo que ya no lo hacen.
Uno
más.
De los integrantes de este programa, cuando era chico, hacía eso. Eran sí. Los últimos tiempos del teléfono fijo, ¿no?
Claro.
Entonces. Sí, sí, sí. Y una vez llamaron a uno, eran muy chiquitos, llamaban, decían cada cosa que no tenían sentido. Y llamaron a uno y le salió un contestador, que en aquel tiempo tampoco se usaban tanto. Y dice: el abonado al que usted está llamando, y sale uno y dice: llamamos a un abogado. Bueno, después hacer burla, otras más infantiles, mire, hacer burla a las personas repitiendo la última palabra de cada frase que dicen. Pero esto está muy bueno para el Congreso de la Nación.
Sí, se hace, ¿eh?
Por ejemplo, habla un diputado y dice: hemos presentado algo. un proyecto muy interesante. Ante.
Sí.
Y todo por el estilo, ¿no? Y yo calculo.
Sí. Sí. Siga, siga. Bien.
Espiar a las parejas, por supuesto, también.
Pero eso es lo mejor, le diría.
Claro, eso es lo mejor, tiene sentido. ¿A dónde conviene ubicarse para espiar a las parejas?
Espiar atrás a las parejas, matorral. Quiere decir
espiarlas mientras tienen una sí. Actividad en la vía pública, cosa que tampoco se hace ahora. No entiendo.
Antes era más habitual ver algo
muy
así.
Muy habitual.
Sí.
Pero ahora usted se pone, por ejemplo, en Ayacucho y Paraguay.
Sí.
Por dar un ejemplo cualquiera.
Sí.
Sí.
Y únicamente puede hacerlo dentro de un auto.
Sí, claro. Porque no hay ni siquiera dentro de un auto, porque no puede estacionar ya.
Así no, que claro, está prohibido estacionar, sí. Bien, colarse en los colectivos, saltar los molinetes del subte, subir por la escalera que baja o bajar por la que sube.
Claro. Sí. Eso. También en el colectivo subir por atrás, ¿eh?
O subir por atrás, sí.
Sí.
Que se sube por el tronco y se baja por la rama. O en el colectivo también hacer sonar la señal de que uno quiere bajarse en vano.
Y nadie baja. No, pero claro, eso yo nadie, creo
no
que...
se dan cuenta que usted lo tocó, porque usted sí. Se pone en una posición tal que no se le ve el brazo ni nada. Cuando nadie lo mira, toca. Y mira para otro lado, como hice
sí,
yo
pero mire que,
con Carlitos yo... antes.
Sí, pero sí. El chofer los tiene, ¿sabe? Sí.
Qué, eso, ¿sabe? Lo tiene.
Flaco.
Flaco que sos piola.
Claro, ¿qué te crees? ¿Que ayer empecé con esto?
No me acuerdo, dice el tipo que maneja. Hace muchos años tocaron el timbre de la puerta de mi casa.
Era el mismo.
Y hubo uno que seguía caminando como si no tuviera nada que hacer. No me doy cuenta. Meter puchos adentro... En el carnaval es esto, ¿eh? Meter sí. Puchos adentro del disfraz de oso Carolina, de un señor, o cualquier otro
horrible.
Disfraz. Horrible.
Se le puede prender fuego.
Se puede, bueno, esa es la idea, ¿no?
Porque escúcheme, adentro sí. Todo de goma espuma.
Hielo en los escotes, en los casamientos.
Y en la espalda, por la espalda también.
Por la espalda, por donde quiera usted.
¡Oh, qué frío!
Soltar pájaros en el cine.
Sí.
Pisar la cola de los vestidos de novia cuando está por entrar a la iglesia.
Sí, señor.
Qué lindo, sí.
Sí.
Usted no tiene nada que hacer, ¿no?
Nada. Escupir desde la Pullman a la platea en el cine y mejor todavía en el teatro.
Sí. Bueno, es que antes en los cines se hacía mucho de esas cosas.
Todo esto que le acabo de decir se hacía en los cines.
Sí, sí.
Soltaban pajaritos, tiraban bolmitas de mal olor, escupían desde la Pullman.
Claro, porque encima cuando ya arrancó la película está todo oscuro, no lo pueden descubrir.
Claro, no lo pueden individualizar. No, y también gritarle cosas ingeniosas en las escenas dramáticas.
Claro.
O no, en cualquier escena. Sí, por ejemplo, aparece el faraón Ramsés con ese gorro que tenía, la pollera y unas cosas colgando, y el tipo le grita: ¿qué pinta tenés, hermano? Cualquier cosa te queda bien. Bien. Y nada más. No tengo más.
Bueno,
robar ahí, flores, robar fruta, pequeños latrocinios en verdulerías,
sí, todos almacenes. Sí, los chistes también con los vueltos que se lo dio mal. Bueno, todo ese tipo de hurto de muchachones, ¿no?
Son propios del muchachón. Esto es el sector cultural, porque esto también es cultura.
Sí, ¿sabe qué es cultura?
Sí.
Todo es cultura, un choripán es cultura.
Sí. Sí, bueno, pero no vamos a hacer en el Ministerio de Cultura un festival del muchachón.
Claro, no.
Con todas estas cosas.
El ministro de Cultura se ocupa de la cultura en un sentido clásico, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Entonces se ocupa de el arte, la ciencia, el pensamiento, la filosofía de un pueblo. Pero si es cultura desde el punto de vista antropológico, ahí uno puede tranquilamente salir a tocar timbre.
Claro, sería así.
O a comer chorizo, como acaba de decir el señor.
Sí, señor, choripán, es cultura.
O a robar chorizos en asados ajenos, a través de alambrados, porque muchas veces la parrilla se instala cerca de un alambrado.
Claro, ahí, ¿y sabe lo que sale mucho? Colarse en eventos que hacen choripaneada.
Sí.
Ni sabe de qué son.
No.
Pero se acerca, se arma una cola para agarrar el chorizo.
Claro, usted agarra un pedazo de pan y se pone ahí.
Ya está.
Y cuando quiere acordar, le meten un chorizo en el medio.
Sí, listo.
Y se lo va comiendo tan chulo.
Sí, señor.
¿Hay personas grandes que hacen estas cosas?
Sí, yo creo que sí. Bueno, cuando la persona grande tiene este perfil todavía de muchachón que no ha madurado, es mucho más eficaz.
Claro.
Porque no es sospechada.
Los que eventualmente acuden creen que es una persona que estará escandalizada por lo que ha pasado y no sospechan que ha formado parte del delito. Es la misma situación de la casa de Carlitos antes, pero en vez de tener 14 años, el tipo tiene 58.
Claro, pero es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza civil.
Sí, sí.
El tipo. Pero bueno, es lo que hay.
Una vez, en una compañía teatral, los actores que se alojaban todos en el mismo hotel se pusieron a jugar a la pelota en un pasillo.
Sí.
Y con ellos estaba también el director de la compañía, que era un hombre más grande.
Sí.
Y en eso cayó el chancho.
Y sí, claro.
Cayó el guardia. Y entonces todos los muchachones que estaban ahí, dejaron de jugar y miraron al hombre mayor para que lo justificara, lo defendiera o prometiera a él que iba a tomar medidas. Y este hombre salió rajando. A lo cual todo el resto tuvo que correr también. ¿Qué iban a hacer?
Claro, sí, tras él.
Bueno, ¿qué le parece si vamos a ver qué opinan nuestros oyentes de semejantes trapisondas?
Bueno, a ver, mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 65855580,
Nos escribe Paula de Alejandro Korn, y que estudió zoología.
En Palme San Vicente, señor.
Sí, señor. Y nos cuenta que las babosas y caracoles son moluscos, pero con cuerpo desnudo.
Claro.
Las primeras, las babosas, sin caparazón, pero bueno, son moluscos.
Bueno, el pulpo también es un molusco y tiene el cuerpo desnudo en general.
Después, el mal llamado bicho bolita es un crustáceo. es un crustáceo.
¿No es un
cangrejo? No, no, es crustáceo. No. Es como los cangrejos, es de la familia.
Ah, mirá vos.
Es de la misma familia que los cangrejos, las langostas, los camarones.
Se me hace agua la boca.
Y langostinos, nos dice Paula de Alejandro Corn.
Bueno, muchas gracias. Acá repito nuestro pedido solidario para Fede, el chico de 9 años que tiene una grave enfermedad que debe ser tratada en Estados Unidos con un tratamiento muy costoso. Existe la posibilidad de que todos colaboremos. Citaré 3 modalidades. PayPal, la primera. El usuario es Juan Caccia, deletreo, C-A-C-C-I-A. La segunda alternativa es Mercado Pago, juancaccia@gmail.com. Y la tercera es la cuenta bancaria de Juan Francisco César Caccia en el Banco Santander. El alias es corte.comida.pascua. Muchas gracias a los que puedan colaborar. Adelante.
Muy bien, a ver, mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes. Si quieren continuar ustedes, porque tengo acá una dificultad técnica.
Sí, los bueno, escuchas. Aprovecharé para informar que este sábado vuelve a presentarse, como todos los sábados, Ricardo III,
Sí.
La obra de Shakespeare dirigida por Mario Moscoso.
Moscoso,
sí. El amigo Moscoso.
Sí, señor. Ahí en el Teatro del Artefacto están.
Exactamente, que queda en la calle Sarandí 765, creo que es. Bueno, todos los sábados a las 20 horas.
Sí, señor.
Un gran éxito de público, así que recomendamos una vez más esta obra. Hay otra obra más que anda por ahí, vamos a difundirla. ¿A dónde estaba? Es la nuestra.
Y claro, el sábado nosotros estamos en San Luis, señor.
Sí, claro, señor. Sábado en San Luis, señor.
El Festival Argentina Florece en San Luis. Es el sábado, este sábado también, a las 14 horas, no, mejor dicho, a las 16 horas.
Esa nosotros hora estaremos a las 4 de la tarde ahí en el Centro Cultural José de la Vía, que es, bueno, ya conocido ahí donde está.
La antigua estación, ¿no? Claro. Sí. Esto queda en Avenida La Finur, esquina Avenida Ilia, en la ciudad de San Luis. La entrada
sí.
Es gratarola y libre.
Sí, señor. Bueno, muy bien.
Y no digo sé si mientras, no es al aire libre.
Mientras
eso,
pasa
¿no?
una motocicleta. Es un poco como quien dice al aire libre.
Sí, un poco sí, un poco no.
Claro, debe haber algún techito.
Sí.
Bueno.
Bueno, entonces este sábado, 4 de la tarde, estamos en San Luis. Atención, la gente de allí.
4 de la tarde, preguntarán.
Sí, 4.
Sí, 4 de la tarde. ¿Qué hay?
Bueno, sí, bueno, señor. No es para. Bien. Está bien, bueno, no es para ponerse así.
Les recomiendo a nuestros artistas no vestirse de smoking como suelen hacer.
Ah,
¿no?
Bueno.
Cuando pues nos presentamos, por ejemplo, en el Sodre o en esos lugares.
Muy bien, qué bien que lo aclaró, porque yo no sabía claro, qué vestuario
hay que
llevar.
Ir elegantes por Landia.
Bueno, muy bien.
Porque le pega el sol de frente y...
Claro, tampoco ir de pantalón corto como estoy seguro que va a ser Moreira.
Sí.
Si no fuera porque Moreira no va a estar, me han dicho. Vamos a hacer un pequeño cambio, por razones musicales o estratégicas.
Va Lucrecia en este caso.
Pero no es que va a venir cualquiera, va a venir alguien que ya ha formado parte de este trío, como trío y como cuarteto, que es nada menos que Lucrecia.
Lucrecia López Sanz.
Sí, sí, claro.
Muy bien.
Bueno, ¿qué más?
Los escucho desde Altagracia, Córdoba, desde hace años, y esto es gracias a mi padre, Fernando. Les agradezco por hacerme compañía y hacernos compañía a quienes estamos solos, escuchando en las noches y hacerlas maravillosas. Agustina Gorosito.
Laura de Villacrespo quiere contar y advertir a la población sobre un accidente que sufrió en el subte B. Dice, al salir del vagón, hora pico, mi pie y mi pierna entera se metieron en el espacio que hay entre la plataforma y el tren. Y aclara, soy muy menudita. Claro, afortunadamente, sí, alguien me tomó por los hombros y me sacó antes de que el tren arrancara. De otro modo, no sé si les hubiera podido enviar este mensaje. Cuidado, hay estaciones de esa línea en las que el espacio que queda entre el tren y la plataforma es muy ancho. Y dice, los amo. Sin saber si se refiere a nosotros o a esos espacios anchos que hay entre el tren y la plataforma.
Sí, a nosotros. Me parece que a los espacios anchos.
Escúcheme, Liliana de José C. Paz también nos habla de subte. Dice, me pasó con la puerta del subte. Subí y me cerró, me atrapó. Y vinieron dos hombres y la abrieron uno de cada lado para que pudiera salir.
Ahí, sí, señora, discúlpeme, pero no me gusta ser el abogado del diablo y tener la audiencia en contra. Pero eso no sucede si usted respeta la chicharra. Cuando suena la chicharra, listo, se
suena
queda
la
quieto.
Chicharra, no siga adelante. Ay, yo me meto. No ha nacido el que interrumpa mi entrada en ningún foro, etcétera.
Claro, y así. Bueno, y ahí está.
Después me agarró de sorpresa, señor.
Acá Ignacio Ferrentino, que mire qué raro, Ignacio dice Ignacio de Cava. Nadie se nombra como un porteño de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Nadie vive en Cava.
Nadie.
No.
Pero Ignacio sí, dice Ignacio de Cava. Dice, hace 16 años los dejé de escuchar porque aprendí a quedarme dormido sin ayuda de la radio. Dice, y ahora los escucho siempre de principio a fin, gracias a que le suben los programas completos, no nos escuchan el horario, después.
Sí, sí. ¿Cuál sería el gentilicio de Cava?
Claro, el cavaísta.
Sí, cavado.
Sí, el cavado, qué feo. Cavadense.
Es un gentilicio peligroso.
Sí.
Sí. Yo soy cavado, muy cavado. Bueno, Willy Velázquez de Rosario, el Willy Velázquez de Rosario. El gusto enorme de saludarlos. Con respecto a lo que hablaban de los animales y el cuidado del planeta, estoy de acuerdo con lo que dijo un oyente. A los animales hay que amarlos. No importa, dice, que a veces no entienden un chiste. Hay que amarlos igualmente. Bueno, está muy bien.
Mi nombre es Liliana, soy de Bécar. Les dejo un cariño. Le pido al sordo Miriñaque.
Miriñaque. Lindísimo. Ya lo vamos a cantar en tiempos mejores.
Y tiene una sugerencia para la maqueta del barrio de Patricio Barton.
Ah, sí.
Yo hice una maqueta y las personas eran los equipos de fútbol que se compran en el cotillón para adorno de tortas.
Para las tortas, claro.
Sí, señor.
Dice, pero tiene que separar. Porque vienen juntos ahora. Vienen todos formados como con los cinco delanteros agachados, así.
Sí.
Ah, claro. Y además que, pero la maqueta tiene gente con la camiseta de los clubes.
Espere, porque dice, para que se vean distintos, les pinta ropa de distintos colores con pinturas acrílicas.
Ah, está muy bien.
Está muy bien. Ahora, lo que tienen esos adornos para torta es que abajo tienen un escarbadiente.
Sí, pero sirve para pincharlo en el telgopor que hace de base a la maqueta.
Bueno. Ana Clara, una uruguaya que vive en Madrid, le manda un beso a sus padres, Miguelito y Albita, que escuchan el programa. Bueno, muy tierno. Dale.
Leonardo del Lago Huechulaufken, creo que esto es en Chubut, ¿no? O en...
No, es cerca de Junín de los Andes, es Neuquén, o Río Negro.
Es Neuquén. Está ahí en el límite. Bueno, Junín es... Junín es Neuquén todavía.
Neuquén, sí, bueno. Neuquén.
Leonardo ahí de Huechulaufken, ya ahora nos van a decir cómo se confunden siempre a Río Negro, Neuquén y Chubut.
Es en Neuquén, donde está el volcán Lanín.
Sí, el Lanín. Bien, quiere recomendar el libro 30 de febrero, que el otro día hablamos en el programa de los calendarios, juliano, gregoriano, etcétera. En el libro 30 de febrero se narran historias breves referidas a la forma en que se mide el tiempo. Es de Olivier Marchand, un francés. Bueno, Leonardo, gracias.
Alejandro, me encanta la forma diáfana en la que se escucha la armonía de sus interpretaciones al piano.
Precioso.
Como usted ha admitido en reiteradas ocasiones, se nota su admiración por Héctor Stamponi. Bueno, es un placer escucharlo al piano, a pesar de lo que usted dice sobre sus supuestas limitaciones técnicas. Bueno, evidentemente las tengo. Gracias por tocar tan bella música. Bueno, se lo agradezco muchísimo. Gracias. Fernando, y gracias porque creo que efectivamente soy pianista muy, muy limitado, pero las armonías son una de las poquísimas virtudes que puedo exhibir. Es decir, un poco de gracia para sí. Armonizar. Sí. Bueno, ¿qué más?
Nos escribe Fernando Taveira, de Artigas, Uruguay.
Sí, sí.
Y nos cuenta que cuando tenía 5 años, él venía de paseo de noche con mis padres y caí en un pozo de saneamiento lleno de agua que no estaba señalizado y era en forma de L, dicho pozo, y por lo tanto fui abajo de la tierra. O sea, el primero cayó para abajo y después para el costado.
Claro.
Mi padre se tuvo que tirar y finalmente me sacó. Yo tenía unas golosinas en la mano y nunca las solté, dice.
Linda historia.
Sí.
Bueno, últimos mensajes.
Gerardo, que está en Madrid, me dice, Barton, con la maqueta, me reía solo de pensar algo en hacer algo con aceitunas, como proponía Gillespie ayer para la maqueta. Sí, dice, claro. Gerardo, que hace años se dedica al modelismo y que, bueno, no ve posible esa circunstancia.
¿Al modelismo que es modelo?
No, hace todas maquetas. Y me imagino que hará trencitos de miniatura y cosas así.
Aviones, por lo general.
Aviones. Sí. Aunque no lo crean, mi mujer...
Me gustan mucho, ¿eh?
¿Qué cosa?
Los autitos, pero... Los que imitan perfectamente sí, modelos. Claro. No que son sí. Autitos así.
No,
así,
claro.
No, que imitan un modelo. Por ejemplo, aquí tengo un Mercury del 51.
Oh, sí, señor. Sí.
Mercury del 51.
Eso, los autitos de colección, que en general la escala es 1.64 de esos autitos.
Sí, hay dos escalas que son las más populares.
Sí, esa la más es el más chiquito. La que
el más chiquito, después... La más chiquita es más popular. Y sí. Tiene, me parece a mí, más variaciones.
Sí.
Es más fácil encontrar un coche determinado. La otra es quizá más linda por ser más grande, pero no hay tantos, me parece.
No hay tantos, pero se le abren las puertas, es otra cosa.
Sí, claro, se le abre el capó muchas veces, se le claro. Ve el motor adentro.
Dice, bueno. Dice Gerardo también que otra cosa, aunque no me lo crean, mi mujer guarda un mechón de mi pelo de cuando éramos novios. Mire sí. Qué asco.
Y también ¿estás seguro nuestra... que es suyo? Un momento.
Sí, bueno, que eso le dices.
Cuidado, sí. Porque ese es el comienzo de muchas discusiones, ¿eh? ¿De quién es este pelo? ¿Cómo de quién es este pelo? Es tuyo, lo regalaste hace muchos años. Yo nunca tuve esa costumbre de regalar pelo. Ese pelo no es mío. Para empezar, mírame el pelo, que es completamente blanco. Y ese pelo es morocho.
Claro, pero es de hace 40 años.
Y la mujer indigna, así de morocho la Gardel, qué sé yo, todo. Empieza la discusión. Sí.
Bueno, dice, y también de nuestras hijas tenemos pelo, ¿eh? Y dice, esto es verdad, dice Gerardo. Todo es verdad, Gerardo.
Todo es verdad, ¿con qué programa?
Por favor,
¿se cree que es un programa humorístico? Tiene toda la radio nuestra con programas humorísticos y justo viene a hacer chistes aquí.
Por favor.
Tiene de todo es humorístico en el resto de la programación.
Bueno, pero deje por lo menos que acá hagamos algo serio.
Siempre hablamos cosas serias.
Por eso, sí, señor, por favor. Nos escribe Raquel, dice, ¿cuándo vuelven a Salta? Los estoy esperando.
Bueno.
Ya vamos, ojalá que pronto. Creo que hay que hacer una pausa, ¿eh?
Sí, pero antes voy a leer el último y polémico mensaje que dice, no estoy de acuerdo con la definición que Dolina, o de Dolina será, con elevado tono, dio respecto a la magia de la radio. Esta expresión utilizada en tiempos en los que los poblados y pobladores se encontraban distantes, sin carreteras y sin teléfono. Esos pobladores eran los que transmitían la magia de la comunicación. Ahora, al no aplicarse la ley de medios, la mayoría de las radios con poder son entes monopólicos absolutos que pueden emitir un mediocre lavacerebros o un interesante y buen programa, como el de ustedes. Dice bueno. Eduardo Laje Floresta, que está hablando con sentido, pero lo que yo he dicho es otra cosa. Si yo no hablaba de la magia en cuanto a la maravilla técnica que nos permite comunicarnos, sino de la supuesta magia de lo que es el arte. Y cuando
claro.
toca un gran pianista, la magia es del pianista, no del micrófono, ¿no? Pero lo que usted dice en otro orden de cosas puede ser atendible, ¿eh? Muchas gracias. Ahora bueno, sí, ¿podemos hacer una pausa, Barton?
Sí, por favor.
Va a volver a interrumpir, como hizo recién.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden escribir a través de redes, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp especial para los oyentes para que escriban ahí, que es 6585-5580, y los prefijos del caso, 11, si no están en Buenos Aires, y 54911, si no están en la Argentina.
Hablaremos esta noche de los adivinos y los reyes, historias relacionadas con el encuentro entre personas muy poderosas, príncipes, con personajes que aseguraban tener el don de la profecía. Uno de los casos más famosos que hemos contado en este programa muchas veces fue un encuentro entre Luis XI y su astrólogo llamado Galeotti, de quien el rey no se separaba nunca. Un día Galeotti predijo a Luis la muerte de la favorita, Marguerite de Sosenage. Una semana después, la muchacha se vio atacada por un mal desconocido. Luis XI se enojó con el astrólogo y dio orden de que lo tiraran por una ventana. Cuando ya lo conducían a morir, el rey exclamó: «Tú que pretendes ser hombre tan hábil y que te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, dime cuál será la tuya y cuánto tiempo te queda de vida ahora». Y el astrólogo respondió: «Señor, moriré 3 días antes que vos». Luis XI, aterrado, suspendió el lanzamiento por la ventana y dio orden al instante de que a Galeotti no le faltara nunca nada. Hablaremos de otros encuentros de este orden que hemos contado aquí también algunas veces. Ahí está, este me gusta. Federico II Stauffen, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, allá por el siglo XIII, tenía una fe ciega en sus astrólogos. La afición de Federico por la astrología fue notable. En ocasión de la segunda boda que contrajo, ocurrió esto. El emperador había estado casado con Constanza de Aragón, que había muerto en 1222. 3 años después se casó con Isabel de Brienne, que era muy joven, tenía 14 años. Bueno, este detalle, la juventud de su prometida, bueno, no importaba a Federico. Y cuando llegó la noche de bodas, digamos el momento de la consumación, se aprestó lo más tranquilo a unirse a su nueva esposa. Pero el padre de la chiquilina, de Isabel, Juan de Brienne se llamaba, habló con los astrólogos del emperador y les pidió desesperadamente que intercedieran para sostener por un tiempo más la virtud de su hija, como si eso quisiera decir algo. Entonces, los astrólogos le señalaron a Federico que no era tiempo de emprender hazañas eróticas y que ya vendrían constelaciones más propicias. Federico aceptó las indicaciones, pero con frustración y enojo. Los astrólogos, aterrorizados ante la posibilidad de perder el favor imperial, volvieron a conversar con el padre de Isabel y le indicaron que para Federico esto era muy importante y que era pertinente satisfacer su deseo de algún modo para que se quedara tranquilo. Entonces, junto con Juan de Brienne, hicieron un sospechoso diseño zodiacal y le sugirieron a Federico que podía llegar a ser beneficioso para su destino el encuentro con una prima de Isabel que actuaba como dama de honor durante la boda. Así que en su noche de bodas, Federico, por indicación de sus astrólogos, se unió a una prima de su mujer, a la que tuvo por favorita durante un tiempo, hasta que una estrella propicia indicara que había llegado el momento de unirse a Isabel. Mira vos. Claro. A mí me gustaría tener adivinos de esos.
Sí, así no vale.
Sí, claro. Bueno, en 1235, Federico se casó por tercera vez. Y lo hizo con una princesa inglesa llamada Isabel. El emperador hizo determinar por los astrólogos cuál sería la hora más adecuada para engendrar un hijo varón. Y le contestaron que la mejor hora era a la salida del sol. Muy bien, el emperador hizo caso puntualmente de estas consignas y después de acatarlas, le dijo orgulloso a su esposa, sepa que lleva un hijo, lleva, le dijo. Hay que decir que el dictamen de los adivinos fue equivocado. En realidad la emperatriz tardó 2 años en dar a luz y tuvo una hija. Un poco antes el equipo de astrólogos ya había sido cambiado por otro. Y bueno, también falló, o sea que falló el primero porque no había engendrado en aquella primera noche y falló el segundo porque no era un hijo ni una hija. Enrique VII de Inglaterra reinó entre 1485 y 1509. Es nada menos que el papá de Charles Laughton. Ese es Enrique VII. Ah. Bueno, un día de 1509, Enrique se enteró de que un astrólogo había vaticinado que el rey, o sea él, moriría dentro de aquel año. Furioso, lo mandó a llamar y le dijo, si es que eres tan hábil en predicciones, dime si puedes, ¿dónde te encontrarás en las próximas Navidades? El astrólogo vaciló y se quedó callado. Enrique volvió a hablar. Os demostraré, dijo el rey, que soy tan buen astrólogo como vos. Te diré que estarás en la Torre de Londres preso en las Navidades. Y lo mandó en cana. Y se cumplieron los 2 vaticinios. Enrique murió en aquel año 1509 y el astrólogo estuvo preso en la torre en las Navidades que siguieron. Hablemos, para terminar, de Abdul Hamid II, el último sultán turco. Esto ya es muy cerca de nuestro tiempo, porque vivió entre 1842 y 1918.
Acá nomás.
Acá nomás. Tenía un astrólogo llamado Nasr. Y podemos decir que el astrólogo lo volvió loco. Este astrólogo, para mantener al sultán bajo su influjo, le decía que cada uno de sus días era nefasto y que la muerte le andaba cerca. Abdul, para eludir a la muerte, llenó sus palacios de los más extravagantes artificios de seguridad, incluso poniéndose encima artefactos tales como un fez forrado de acero. El fez es el sombrero ese que parece una budinera que suelen usar los turcos, ¿no? Y tenía refuerzos de acero por dentro. En sus ropas llevaba Abdul planchas y blindajes, y no solo la comida a él destinada tenía que ser revisada hasta los últimos extremos, sino también todos los papeles y cualquier objeto de su intimidad. Ante cada terrible predicción de Nasr, que sugería que en cualquier momento podía morir, Abdul respondía con más cuidado. Llenó sus edificios de corredores y refugios secretos y repartió la construcción de distintos recovecos entre 12 arquitectos que no se conocían entre sí, para que no fuera plural el conocimiento de los escondites. Bueno, los grupos de trabajadores actuaban bajo la voluntad deliberada de que no supiera ninguno de ellos lo que hacía la cuadrilla de al lado. Se multiplicaron las paredes falsas, las cámaras cerradas, los pasillos y las escaleras engañosas. Se sabe que muchos de los artificios que montó Abdul para herir a los presuntos agresores causaron la muerte de servidores inocentes. Otros, supuestamente invitados a visitar al sultán, eran en realidad enviados a la muerte por el propio astrólogo y caían en las trampas del palacio. Cazagañotes, pozos, hachas, bueno, de todo. Hachas colgantes, digo, ¿no? Esas que vos pasás, te caen en la cabeza y te la parten.
Sí.
Con estas muertes cercanas a las cámaras de Abdul, el astrólogo certificaba los peligros predichos y felicitaba al sultán por los cuidados que había tenido. En 1908, Abdul Hamid fue destituido y enviado al exilio en compañía de 7 mujeres de su harén y también en compañía del astrólogo Nasr. Se instalaron en Salónica. Abdul desesperaba por construir los dispositivos que habían conservado su vida en el palacio. Y en su demencia llegó a pensar que con esas construcciones podía sostener la eternidad. Cuando enfermó, a los 80 años, se quejaba por no poder obrar como lo había hecho en Estambul. Pedía que llamaran arquitectos y pensaba diseños de nuevos escondites para eludir lo inevitable. Pero nadie le dio bolilla. Antes de morir le dijo a Nasr que sus predicciones eran correctas y que seguramente, por confiados e inoperantes, llegaría la muerte. Y llegó. Se murió nomás. Y así, con la muerte de Abdul, termina esta colección de adivinos y de príncipes. ¿Con qué canción podremos ilustrar la charla precedente? Yo creo que podríamos hacerlo con una predicción.
Ah, muy bien eso, claro.
Y sí, hay un vals muy lindo que canta Libertad Lamarque, cuyo título es una predicción, que es que podría hacerse al comienzo de la vida de cada uno de nosotros. Y que dice: llorarás, llorarás.
Al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensarás, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir, y al renovar su emoción, sentirás el dolor. dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con voces te vas recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Al desplegar su vaivén, este vals te hablará del ayer. Y al repicar su compás, se ha de hacer sollozar. Este vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con voces te vas recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con voces te van recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Era Libertad Lamarque. En La Venganza Será Terrible, llorarás, llorarás. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Animales buenos y malos.
Bueno,
¿no son todos buenos?
Mire, ya va a arrancar de una forma muy polémica, porque para mí los animales son todos buenos.
Bueno, pero aquí en este libro que usamos como machete... Está dividido así. Los animales se dividen en pertenecientes al emperador.
Sí.
Que acaban de salir de la cocina. Que han sufrido un accidente en el día de ayer.
Sí, esa sí.
La clasificación china de Borges. Bueno, en este libro dice, animales malos, o sea, perjudiciales para el hombre. Primero las ratas.
Sí.
Sí, señor. Son transmisoras de múltiples enfermedades, como por ejemplo sífilis.
¿Sífilis?
Destruyen cultivos y roen de todo. Pero, o sea, tres cosas hacen. Contagian la sífilis. Ahora, ¿cómo llegan a tener sífilis?
No, pero no solo eso. Me impresiona la descripción que empieza por algo tan... tan puntual como la sífilis, sí. Y termina en roen de todo, o sea...
Sí, roen de todo, yo no sé qué es peor, si tener sífilis o roer de todo. Roen de todo parece un héroe de la revista Intervalo.
Sí, sí. Ahí viene roen de todo.
Ahí viene roen de todo. Bueno, segundo, usted se va a poner contento con el segundo animal malvado, porque son las palomas.
Sí, las enemigas
que también atraen enfermedades sí. A mí. Además
peste.
Son animales, discúlpeme, que van mucho de cuerpo, por decirlo así.
Sí, señor. Sí,
y sus heces,
sí.
Heces, E, S, E, ese. Sí. Se convierten en un hervidero de enfermedades. ¿Qué es un hervidero de enfermedades?
Ya hervidero me da asco la palabra.
Sí, sí. No tanto como hervidor, o mejor dicho, hervidor es menos asqueroso. Es menos. Porque nos remite a una cacerolita donde usted sí. va a servir el agua. Pero el hervidero, todo lo que termina en ero.
Claro, porque usted dice, esto es un comedero de palomas.
Claro.
Bueno.
Esta escuela,
sí.
Y ahí le pone lo que sea. Es un criadero de piojos. Bueno. Tercer animal, malo. Cucarachas, malo. Impregnan de impregnan, sociedad. No, de suciedad.
Suciedad
por sí. donde quiera que pasen. Además de ser insectos que se meten en sitios no muy limpios. ¿De dónde quiere que se meta una cucaracha?
Claro, pero que vayan al hotel Hyatt, por favor.
Bueno.
Viven donde pueden.
Y eso las hace aún más sucias. Y termina. Termina.
Sí. ¿Cómo? No, bueno, pero eso.
Eso bueno, ya le tiene un poco de inquina la cucaracha.
Sí, eso no decir nada. Y además, no sé cómo juzga la suciedad de la cucaracha. Si usted toma con la mano una cucaracha.
Está impecable.
Está impecable. Pásele el dedo a ver si le
claro.
queda algo de suciedad.
Y después pásese el dedo a usted. A ver
claro,
si
claro.
está tan impoluto como una cucaracha.
Terminemos de molestar a las cucarachas, argentinos. Terminemos con esto.
Sí.
Una buena vez.
Estarán aquí cuando nuestra especie se haya extinguido.
Sí, señor.
Como estaban así cuando nuestra especie ni siquiera había comenzado.
Claro, nos estaban mirando mientras nacíamos.
Claro. Bueno, los mosquitos.
Sí.
Ahí le doy cierta razón. Porque ciertas especies son transmisoras de enfermedades graves y pandémicas. Verdadero vehículo. Un mosquito como vehículo.
Sí, es un vehículo porque lleva en la panza la enfermedad prácticamente.
Ah,
la
claro.
lleva de un lado al otro.
Vehículo de infección en ciertas zonas rurales de todo el planeta. Por ejemplo, la malaria
sí.
O paludismo.
Dengue, chikungunya.
Bueno.
Y
los ácaros. Aquí este animal sí que es malo, porque
sí.
es ignorado por la mayoría.
Por el tamaño, porque son
por
chiquitos.
Por el tamaño. Y viven no cerca de nosotros, en nosotros viven.
¿Dónde?
Así como el bolero, viviré en ti. Bueno, esto no es poético. Viven en mí, viven.
Sí,
por ejemplo, ahora, ¿usted dónde tiene un ácaro?
No.
No lo puedo saber, pero sospecho que estoy de ácaros hasta las berijas.
Bueno, escúcheme, a mí muchas veces cuando usted empieza a estornudar, es porque están los ácaros ahí, le agarra alergia a los ácaros.
Ni hablar del colchón.
Que el colchón y la almohada son directamente
hervideros.
Hervideros, sí.
Herbívoros.
¿Cómo se limpia la almohada, por ejemplo?
Lavándola.
No, pero lavándola.
A la gandola.
Sí, pero eso es de vez en cuando, pero yo le digo a diario, porque si usted lleva los ácaros, ¿cómo la limpia? ¿La sacude y se van los ácaros o es peor?
No, para mí es peor.
¿Por qué?
Se incrusta más el ácaro.
¿Por qué?
¿Qué sé yo por qué?
No, tendrán pero sus si razones. Me lo dice. Pero lo dijo con tanta seguridad que quiero que me explique por qué.
Bueno, a mí me pidieron que dijera cualquier cosa, pero con seguridad.
Y bueno, sí, señor, pero así estamos.
Bueno, causan muchas alegrías, dice aquí.
Alergias.
Sí. Y males que a veces se atribuyen a otras causas, y son los ácaros. Son el típico animal que tira la mano y esconde la piedra.
No, bueno, es al revés, pero además no tiene ni mano ni piedra el ácaro, ¿eh?
Claro.
Ahora, si usted lo ve en un microscopio, son horribles, ¿eh?
Sí.
Tienen formas monstruosas.
Lo que tienen de malo lo tienen de fulero también. Sí,
sí señor.
¿Qué tiene? Bueno, ¿A qué se parece, por ejemplo? Descríbalo.
Tienen patas. Tienen patas, tienen como un pico. Son horribles.
Tiene una cara muy...
Hasta ahora describí un pájaro.
No,
bueno, ¿quién dijo que son lindos los pájaros? De lejos son lindos.
No, bueno, pero dijo, tienen patas y tiene pico. No, algo más preciso.
Tienen bus.
Adivina qué es. Tienen como bigotitos también los ácaros, me parece.
Sí, son como las pulgas, pero mucho más pequeñas, imperceptibles.
Bueno, ahora animales buenos. Ah, y empieza con una lista de mamíferos útiles. Son animales generalmente terrestres. Claro, no van a ser marcianos los animales. Aunque algunos, como las ballenas, son marinos.
Sí.
Las hembras...
Señor, las ballenas hembras
tienen glándulas mamarias.
Sí. Senos.
Con las que alimentan a las crías después de su nacimiento, claro. Primero hay que nacer.
Sí, sí.
Eso y después seguro. Alimentar a las crías. Bien. Entre los mamíferos de mayor importancia y utilidad están el perro.
Sí.
¿Qué utilidad tiene el perro para el hombre?
Pero es de compañía, de amistad.
Compañía, usted va a comprar el diario al kiosco y lo acompaña el perro.
¿Y si puedo ir solo?
Bueno, pero si quiere lo acompaña el perro. Si tiene que ir a hacer un trámite con el auto, el perro va sentado al lado.
El perro sabe lo que a usted le pasa. Usted sí. Ya lo vende, el perro lo ve entrar a la casa.
Es muy psicólogo el perro, ¿eh?
Sí, sí. Ya él sabe. Dice, uy, me parece que no tuvo un buen día, sí. Ese perro, ¿no?
Y entonces no le dice nada ese día.
Y no molesta
ni ningún
¿no?
día, en realidad.
Mire, bien. el perro es tan bueno que por ahí si usted le pisa la cola sin querer, el
no
perro
la
le pide perdón, claro. Como que fue un error de él.
Mía, dice. Pobre, sí. Mala mía.
Mala mía, dice el perro.
Pata mía.
Bueno, en segundo lugar, la vaca, el carnero, el conejo, la ballena, el chancho, la oveja, el caballo, el caballo la llama.
Pero no, el caballo y la llama.
Son dos distintos.
Igual
la alpaca, yo tengo unos cubiertos de alpaca.
No, pero esta es la alpaca, la parecía a la llama.
Ah. Sí.
Al guanaco.
La vicuña.
También.
Y todo así. Aves útiles. Muchas aves son útiles, dice aquí.
Sí. De
algunas se utiliza la carne y los huevos. Otras se emplean como adorno. ¿Los huevos?
No.
Las aves.
Las aves.
Pero en general las plumas de las aves sirven para rellenar las almohadas. Claro. Y los cojines. Sí, señor.
Sí.
Así tenemos la gallina, el pato... El pavo.
Sí, señor.
La paloma. ¿Cómo? La paloma la acabamos de mencionar
como
una
malo.
Verdadera amenaza para el género humano. Y ahora es buena.
Qué raro este informe, ¿sí?
Sí. Sí. El guacamayo. El picaflor.
Sí.
¿Qué tal, buena moza?
Ahí vino el picaflor.
Aquí llegó el picaflor del oeste. El pavo real, que ya lo nombramos, ¿o no?
No.
El azulejo. El azulejo no es un ave. Es una baldosa.
Solamente cuando la tira el azulejo de un lado a otro puede ser un
claro.
Ave, pero...
Pero nombra a todos los pájaros. Claro, bueno, no, nombra a todos los pájaros. No sé si son útiles, son bellos en tal caso. Pero
claro.
No sé si útiles.
Acá dice utilidad de los peces, intimidad de los parques. Sí. La pesca realizada en mares y ríos presta gran utilidad al hombre. A las mujeres también.
Sí, claro.
Por la variedad de peces, como el bonito. ¿Cómo va a poner el bonito como primer pez que se te ocurre?
Es raro. Sí, las listas son muy caprichosas de este informe,
Sí, ¿cómo? El bonito. El bonito.
Sí,
¿te gusta el bonito?
Tendría que haber arrancado por el atún, la merluza,
Claro. La sardina.
Claro.
Acá dice la cojinova. ¿Qué es eso?
Y debe ser una especie de almohadón.
No, nos están tomando grande. El pelo, ¿eh?
Sí, porque... sí.
Bueno, son carnes muy valiosas en la alimentación.
Sí, la carne de cojinova.
Para terminar, vamos a jugar. Yo sí. Voy a decir un nombre de un animal y ustedes y yo también enseguida decimos malo o bueno.
Perfecto.
Sí, es fácil.
Listo.
Bueno, ahí está. Cocodrilo. Malo.
Bueno.
No, malo, malo.
No, además usted tiene que decir al mismo tiempo que todo.
Bueno, está bien.
Dice, conejo. Bueno.
Bueno.
Bueno. Bueno, bueno.
León.
Bueno.
Malo.
Bueno.
No, es bueno, es bueno.
El león se come a la gente.
No, a la gente no, no se come a la gente.
Ah, que usted, mientras que no lo coma usted, que se coma todo lo que quiera.
No, bueno, pero se come a las cebras y a otras cosas.
Claro,
y...
¿a quién le importa el destino de las cebras?
No, bueno, pero
a ver, ¿qué va a comer? Las cebras. Malas.
Más o menos.
No, no hay más o menos. ¿Usted son buenos o son malos?
El otro día vi un documental en un canal de cable donde mostraban cómo un león se comía una especie de cabra, algo así, y amoroso el león, la abrazó a la cabra casi como hablándole al oído y le mordió el cuello.
Hermano, esta te la debo.
Le mordió el cuello y la cabra casi que no se resistió, porque en la naturaleza claro, saben que...
En la naturaleza ya saben lo que le toca a cada uno.
No, pero no es lo que le toca.
No andan presumiendo, ya yo, nosotros, qué sé, hermano. Soy una cabra, viene un león, ¿qué querés que haga?
Claro.
No, pero no se resistió porque ya la había atrapado con las garras.
Bueno, pero fue prácticamente como diciendo que nos vamos a pelear.
Claro. Sí, total, somos...
¿Ya lo vio en la Deutsche Welle también?
Sí, sí.
¿Tiene otro canal en su casa o tiene un convenio con Alemania?
Es espectacular.
Bueno, voy a nombrar otros animales.
A ver.
Que hay que contestar rápido, ¿eh? Oso, malo.
Bueno, malo. Bueno. Es buenísimo el oso.
¿Qué va a ser bueno?
Escúcheme, si no...
Encuéntrese con un oso en medio del campo, a ver si es bueno.
No, porque está falsamente se cree que también ataca al ser humano. El oso come miel.
Hijo de japonés.
No, si no le daríamos a los niños los peluches de en forma de oso.
Bueno, los peluches son de
osito cariñoso
también.
Para mí es bueno.
A ver, araña.
Buena.
¿A ustedes les parecen buenos toda clase de monstruos?
Pero no, la araña sí que es buena y yo la admiro además, no solo es buena.
Mire, usted puede meterse. Usted puede meterse con una tarántula dentro de la cama y la tarántula no le va a hacer nada. Puede dormir toda la noche con la tarántula.
Yo tengo mucha experiencia en eso.
Ahora, no en que no le hayan hecho nada, pero...
Ah.
Si no la ataca, la araña no hace nada. ¿No vio que le caminan por los brazos a la gente? ¿No?
Sí, antes de picarlo y matarlo. Pues... Digamos, el castor...
Para mí es bueno.
Yo he leído que son muy malos, ¿eh?
¿Cuál es que no escuché? ¿El castor?
Castor.
Malo, 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 malo.
Ahí está, bueno. Ve, por fin me da la razón.
Muy malo, se come todos los bosques, todo, y se hace plaga enseguida.
El peludo, ahí está.
Sí.
Bueno.
¿Es bueno o malo el peludo?
Es bueno.
Para mí es bueno.
Para mí también, el peludo sí, porque no molesta a nadie.
Sí, señor. En la pampa legendaria, donde relincha el peludo, y sigue, ¿no? Bueno, ya está. Pero algunos son dudosos, ¿eh? El murciélago.
Y malo, porque todos nos da asco.
Transmite enfermedades, sí.
Sí, es cierto.
El delfín, la raya.
Claro, la raya mala.
Mala. ¿Por qué?
Tiene un aguijón en la punta, la raya.
Además, esa forma aplastada me suena a castigo divino, ¿eh? Yo no quiero decir nada.
Sí.
Me parece que ahí hubo un castigo, ¿eh?
¿Y por haber hecho qué? ¿Qué puede haber hecho una raya?
No lo sé.
Bueno.
Por haber hecho así.
Yo tengo hizo las cosas. Sí, he visto muchas cosas.
Usted conoce todos los animales, señor.
Bueno, eso es todo. Hay muchos. El cangrejo. El cangrejo.
Es bueno.
Parece malo.
Parece.
A mí, no, es alguien malo. Que camina para atrás, ¿viste?
No, por las tenazas, porque si usted lo quiere agarrar, por ahí se defiende, pero...
Claro, en algunos países, en un tiempo lo usaban para picar los boletos.
Pobre cangrejo.
Así que alguna utilidad tiene. Bueno, fin del informe y de esta especie de encuesta que hemos hecho, ¿eh? Espero que sean con resultados exactos. Si usted quiere, podemos pasar a la parte musical de este programa.
Bueno, por favor, que hoy viene el trío sin nombre, ¿eh? Así que después de la pausa...
Sí, prepárense.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, lo anunciábamos antes de la pausa. Ya están conectados, en línea y dispuestos a la música, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien.
Un gusto recibirlos con su carga de música y alegría.
Ah, sí.
Sí.
Siempre.
La alegría... Les recordamos que pueden hacer pedidos al WhatsApp de los oyentes, que es 65855580, ahora mismo, o a cualquier horario, porque sí, el celular lo tiene a Liberty, se le suena a cualquier hora y está siempre dispuesto. Y ahí anotan los temas que nos piden y lo pasan, ¿sí?
Eso es verdad. Sí.
Y el trío resuelve, no sé.
Sí, quería decir que fue muy bueno volver a verlos, ¿eh? Realmente...
Sí.
Una alegría, ¿eh?
La hemos pasado muy bien en Avellaneda.
Sí, especialmente a mí, que soy el padre.
Claro.
Y hacía ya, ¿cuánto hacía? Un año y medio que no nos veíamos.
Pedimos perdón que tuvimos que salir rajando.
Claro.
Sí, nos hicieron quedar como el 4 de copa, déjese
es que romano. Es que no teníamos para pagar.
Sí. No, bueno, ya. No éramos nosotros. Bueno, dale.
Ahora volveremos a vernos en San Luis, ¿eh? Atención.
Sí, que no pase lo mismo, ¿eh?
El sábado 4 de la tarde, ¿eh? En
el sábado, ya, yo me voy a abrazar. Con el primero que me cruce, me voy a abrazar.
Por favor.
Ya le vamos a cruzar a alguien.
Pero,
va a ver.
Pero, sí, por favor, ¿eh?
Tengo ya un equipo, claro, que me está eligiendo.
Sí.
Con quién cruzarme.
Los tenemos guardados para cruzárselos.
Sí, sí,
esto
sí.
Es 4 de la tarde.
4 de la tarde en el Centro Cultural de José de la Vía, ahí en San Luis. Atención, ¿eh?
En San Luis hay mucha vida nocturna, por eso tienen que empezar temprano.
Sí, claro,
si no, no la puede completar.
Nosotros a esa hora nos estamos despertando.
No, está terminando la noche anterior a las 4.
Ya venimos de la vida nocturna anterior.
Sí. Bueno, en nuestro caso sí, va a ser así, ¿eh?
Lo que pasa es seguramente es por cuestiones climáticas, logísticas, por ahí después anochece y hace mucho frío, bueno, en fin, la cercanía de los cerros.
Exacto.
¿Los perros?
Los cerros.
Ah, los cerdos, sí.
Todo sí, muy bien explicado. Bueno, dejamos la transmisión en manos del trío sin nombre.
Bueno, lo lamentamos mucho. Trajimos una canción, ¿sabe de qué grupo?
De los Beatles. A ver, una pista.
Son los Beatles.
Bueno.
Ah, los Beatles.
Muy bien.
Sí, pero es una canción de estreno.
Eso es cierto. Nunca la hicimos.
Y no, es imposible adivinar, señor.
No, puede ser. A ver, alguna pista. ¿De qué disco es?
Help.
Que vivo.
Es el tema Help.
Lo hemos hecho varias veces. No sé si es el tema 3, pero no, creo que sí.
No, 3 no. es el 5 o 6, no, ahora no me acuerdo el número. Pero, bueno, la canción es Ticket to Ride.
¡Oh! Hoy lo tenía en la punta de la misma.
Qué no, raro que ya nunca veo. La hicieron.
Nunca la hicimos, sí, pero es una canción muy buena, con ese tresillo de guitarras por ahí. Y la hemos hecho, la hemos hecho.
Muy bueno, bien. ¿Para quién?
Podríamos escucharla, por favor.
No, primero tenemos que decir para quién, es para
no me
David.
No importa, ah, sí, tiene razón.
Sí, David, es un pedido por Instagram.
¿Y nadie más?
No, señor. ¿Cuánta bueno. gente quiere que pida las canciones para que nosotros la hagamos?
Al menos dos, si no, no podemos. Por...
Ah, por... bueno, la, bueno, entonces yo también la pido.
Ah, ¿vale que la pida, que usted la pida?
No, sí. no.
¿Cómo no, que no?
Porque no me dejaban pedir a mí y ahora la pueden pedir ustedes.
Claro, tiene razón, Guile. Sí. Bueno, vamos a escucharla, mire, por esta vez.
Más de los Beatles, interpretado por el trío sin nombre. ¿Cuántos temas los Beatles llevan?
Tres. Ya que son...
No, tres no, muchos más.
No, muchos. No, no los hemos contado, pero sí, hemos hecho muchísimos ya.
Más de no diez. Sabemos contar.
Más de diez, digo yo.
Sí, bueno, sí, más de diez seguro.
Me gusta, sí, me gusta llevar la estadística, me gustaría que hubiera...
Sí, ya veo.
Es el Alejandro Fabri del trío sin nombre.
Sí, sí, sí. Me gustaría que hubiera, sí, sí, un catálogo.
Sí, entonces, como, sí, como en el programa, él, todos los catálogos que hay en el programa los cuenta Barton.
Sí, claro. Sí, sí. Me gusta eso.
Por eso yo le pregunto orden a él cuando digo, ¿sabe cuántas personas vinieron a atenderse por una herida en la rodilla ayer en el Piruano?
¿Cuántas?
No, no sé, señor, le estoy preguntando a usted.
¿Y yo qué lo voy a saber si el dato lo trae usted, señor? Y encima lo trae en pleno bloque musical. Cuando bueno, directamente ya, mire, se hizo tardísimo, mire la hora que es.
Uy, estamos re atrasados. Vamos a llegar tarde a San Luis, acuérdense, ¿eh?
No, ya arrancamos para allá.
Y guarden este mail.
Sí. Por favor, queremos escuchar los grandes éxitos del sordo.
A ver si le gusta esto. Este par, bien lo sé que mi amor pensará, y en el vaivén del compás
sin querer llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás y se vieran partir. Y al renovar tu emoción sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos bandoneones. Te trepará por tus rejas con su pena, con su queja, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír tu emoción llorarás, llorarás. Para por tu reja con tus penas y tus quejas, y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque traté de olvidar, al oír mi canción llorarás.
Eso.
Y este es el momento señalado para que ingrese al escenario la trompeta de Guilherme.
Bueno, ¿qué les parece hacer Blue Moon?
Me parece bien.
Muy bien.
En mi bemol mayor.
Estamos, nos metemos en los ritmos vertiginosos.
No,
de...
pero esa no vamos a hacer.
¿No?
No.
Yo les iba a proponer Walter Nelson Mann.
Walter Nelson Mann con un saxo. Pa, 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 pa.
Momentito.
No nos vamos con esta.
¿Con cuál nos vamos?
Con esta.
¿Con cuál nos vamos?
Con esa.
Bien.
Bueno, vamos. Un, dos, tres, go.
Maestro, recibimos una comunicación de las autoridades de la radio. ¿Sí? Así que hay que marcharse.
¿Con qué? ¿Qué quiere tocar?
Quizás con el himno. Nuestro prócer y guía espiritual.
Sí, que no es lo mismo que el himno. Cuando decimos el himno nos referimos al himno de Liverpool.
No, ¿nos referimos a eso?
Cuando se dice himno, sí, pero en este caso no.
Esta vez no.
No. ¿Eso es?
Sí.
Es el que me hace vacilar, ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita Guaracá. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo. Chibi
chibi chibi chibi chibi chibi chibi chibi chibi chibi chibi chibi
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.